Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Tomo por horizonte tus pupilas. El mundo alrededor se funde en negro. Solo tus ojos quedan. Solo esos dos diminutos espejos o pantallas donde mi propia imagen se refleja. me adentro un poco más. Cruzo la superficie vertical de las aguas. Ya tiemblan mis facciones. Ya me olvido en la hoguera que surca tus canales. Tras las hondas ventanas, calidez de regazo o matriz, refugio en que me acoges, y está encendido el fuego, y la música acude al resplandor, y en el abrazo último me siento regresar a mi estatura de niño. Me abandono veloz en tu corriente, tendido en el espejo de tus ojos, acogido en tu lecho primordial. Patria honda, confín, región secreta, donde las máscaras claudican. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 348 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y es un gusto para mí, como siempre, poder compartir este espacio con ustedes, como todos los viernes. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes al 15 5809 7641. Allí se encuentra Gustavo Reynoso, que se encarga de atender todas las comunicaciones y los mensajes de texto que envían ustedes. Como siempre, en el estudio de la emisora, a cargo del control de operación, el señor Ricardo Piñero, a cargo de la transmisión, a quien saludamos. Bueno, qué decir, habíamos comenzado con la sinfonía concertante en la mayor, segundo movimiento Allegro non presto de Carl Philipp Stamitz, quien nació el 7 de mayo de 1741 y falleció el 9 de noviembre de 1801. Un compositor nacido en la región de Bohemia, virtuoso del violín, era el hijo mayor de Johann Stamitz. Bueno, y fue un célebre solista de la orquesta de Mannheim. Compuso óperas, unas 70 sinfonías, numerosos cuartetos, tríos y otras obras instrumentales. Fue un representante muy destacado de lo que se conoce como la segunda generación de la escuela de Mannheim. Las palabras del comienzo constituyen el poema Detrás de tu mirada, de Eduardo García, quien nació en San Pablo, Brasil, el 23 de agosto de 1965, falleció en Córdoba, ciudad de Andalucía, España, el 19 de abril de 2016. Entonces, poeta español que recibió, entre otros, el Premio Nacional de la Crítica, Premio Internacional de Poesía Ciudad Melilla y el Premio Ojo Crítico de la Radio Nacional de España. Bueno, también se dedicó al ensayo y al género aforístico. Lamentablemente murió muy joven, a la edad de 50 años. A los 7, sus padres españoles retornaron a España y se habían radicado en Madrid. También queremos recordar, hoy hacemos algunos homenajes, a una mujer que se llamaba Lola Mora, nacida con el nombre de Dolores Candelaria Mora Vega. Bueno, nació en la provincia de Salta o tal vez en la de Tucumán. Hay una disputa por su lugar de nacimiento. La fecha es 17 de noviembre de 1866 y bueno, falleció en Buenos Aires el 7 de junio de 1936. Fue quizás la más importante escultora argentina, que además incursionó en el urbanismo, la minería y las artes visuales. Una mujer audaz, talentosa y bella. Se destacó en espacios generalmente vedados a las mujeres de su época y fue la más halagada de las escultoras argentinas en los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Su obra más conocida es la Fuente de las Nereidas, que increíblemente está fuertemente ligada a su nombre, como la Fuente de Lola Mora. Se trata de un conjunto escultórico de mármol Carrara que se inauguró el 21 de mayo de 1903 en el Paseo 9 de Julio de Buenos Aires. Bueno, las Nereidas en la mitología griega eran las 50 hijas de Nereo y Doris y se las consideraba las ninfas del mar. Se supone que vivían en las profundidades del océano y emergían a la superficie para ayudar a los marineros que las necesitaban. El caso más conocido es, por lo menos la historia o el mito, de los argonautas en búsqueda del vellocino de oro. Simbolizan todo aquello que hay de hermoso y amable en el mar, no las tormentas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, luego de haber estado en un tiempo en Italia, En el momento de su mayor esplendor y siendo una artista reconocida, vivía espléndidamente Lola Mora. teniendo en cuenta que había llegado a Europa procedente de Tucumán con una beca. Cuando volvió a Buenos Aires para emplazar sus figuras, se encontró con que esas figuras desnudas escandalizaban la moral de la época, que no creía que fueran dignas de emplazarse en la Plaza de Mayo frente a la Catedral Metropolitana. Bueno, finalmente la Fuente de las Nereidas se instaló en la avenida Paseo Colón durante muchos años, pero después fue trasladada en el año 1917 a la Costanera Sur en ocasión de la inauguración del paseo, de ese paseo. Tanto la instalación original como su traslado fueron supervisados por ella misma. Bueno, un verdadero ejemplo que merece homenaje y ser recordada, Lola Mora. Bueno, yo ahora les propongo escuchar lo que es un aria, pero con estilo de canción, es decir, en voz y piano. El aria pertenece a la ópera Nina Ossia La Pazza per Amore de Giovanni Paisiello y el título de la misma es Il mio ben quando verrà. Bueno, una verdadera belleza, tanto la obra como la interpretación que vamos a escuchar a cargo de Cecilia Bartoli, acompañada en piano por el maestro Gheorghe Fischer. Il mio ben quando verrà, entonces, de Giovanni Paisiello por Cecilia Bartoli. Thank you.
continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a concluir hoy con Emilia de Liverpool de Gaetano Donizetti, ópera semiserie en dos actos con libreto en italiano de autor anónimo, estrenada en el Teatro Nuovo de Nápoles el 28 de julio de 1824. Como ya hemos dicho en programas anteriores, se trata de una historia que tiene lugar en un pueblo en las cercanías de Liverpool a fines del siglo XVIII. Luego, lo último que habíamos escuchado, que es un histriónico dúo entre el conde y don Romualdo. Recuérdese, don Romualdo estaba enfurecido porque su prometida Luigia, hija del conde, había admitido que fue seducida por Federico, secretario de Romualdo. Ahora la escena cambia de personajes y tenemos a Federico y Cándida. Federico le pide a Cándida que interceda por él ante Emilia. Siendo su amiga y confidente, debe poder tener éxito. Bueno, afirma que él está totalmente arrepentido y que va a dar prueba de ello como sea. Cándida no le cree ni le tiene piedad, pero está dispuesta a hacer el intento por su amiga para atemperar sus penas. Bueno, y se retira Cándida. Bueno, recuérdese que en una primera instancia, en otra situación, Federico también sedujo a Emilia, la trató de engañar y ella, bueno, mordió el anzuelo, en fin. Vamos a continuar con lo que sí seguiremos aclarando. Aparecen ahora don Romualdo, que era en su momento el prometido de Emilia, y bueno, y Federico decide pedirle a él también la mediación ante Emilia. Por supuesto, don Romualdo desconfía de Federico, y bueno, trata de convencerlo de que fue Luigia quien lo apremiaba para que la amase, y él trataba de disuadirla. Por supuesto, esto encoleriza a don Romualdo, que no puede creer que Federico le hable con tal descaro y se burle en su propia cara. Comienza entonces un dúo entre ambos, al cual poco después se va a sumar Emilia, convirtiéndolo en un terceto, aparece de una manera así repentinamente. El dúo en principio se titula Esa Elí, ella está allí, refiriéndose a Emilia, y luego de un breve intercambio de frases, Federico lanza su pedido: voy, que amico del bel sexo, usted, que es amigo del bello sexo, que acumula el amor en su seno, acuda generosamente a consolar mis penas. Bueno, don Romualdo sigue desconfiando, intrigado, hasta que por fin Federico le pide que consiga de Emilia el perdón por sus faltas. Pedido que es recibido con una respuesta: váyase al diablo, por parte de don Romualdo. De esta manera el diálogo va subiendo de tono, y aquí es cuando aparece Emilia diciendo: ¿cuál strida? Es decir, ¿qué son esos gritos? Bueno, su primera reacción cuando se lo encuentra a Federico, se siente sorprendida y enojada, y afirma por qué ese traidor se encuentra todavía entre las paredes de la ermita. En términos de reproche también habla don Romualdo. Federico pide clemencia y ser escuchado, mientras don Romualdo sigue montando en cólera y trata de atacarlo. Pero en esa instancia Emilia lo trata de detener con la idea de escuchar qué puede decirle esa alma despiadada, la de Federico. Don Romualdo no está nada conforme con darle tregua a ese bribón. Pero Emilia no está dispuesta a aceptar un acto de salvajismo, lo cual provoca confusión en don Romualdo. El terceto, entonces, se cierra con don Romualdo confundido y la pareja de jóvenes tratando de vislumbrar una nueva oportunidad. Bueno, se produce el dúo, se convierte en terceto y cuando termina, los tres salen de escena por distintos lugares. Vamos a escucharlo entonces, esa Eli, ¿cómo comienza?
Oh!
Siguiente escena, la tenemos con Claudio, que ha invitado a Federico para que lo acompañe por una escalera. Esa escalera desciende a un lugar subterráneo destinado a sepulturas de la familia. En el centro hay una tumba que está iluminada con el retrato de la madre de Emilia. Hay otras tumbas en el por doquier ahí en el lugar. Claudio va precediendo con una antorcha encendida y Federico, que se detiene en los últimos peldaños de la escalera, está asustado. Todo esto viene acompañado por la introducción que estamos escuchando ahora. Vamos a subir un poquito. Imagínense ustedes el lugar, ¿no? Algo lúgubre, subterráneo. Los dejo escucharlo esto.
Thank you.
Bueno, ahora que ya nos hemos puesto en clima con toda esta situación, Federico empieza a hablar diciendo o preguntando por qué lo ha conducido a ese lugar tan inhóspito y con qué derecho trata de ultrajarlo. Claudio le señala el retrato, afirmando que esa es la víctima de su delito. Recuérdese, Emilia había sido comprometida por su madre, a quien terminó siendo don Romualdo, pero ella había huido con Federico, que se hacía pasar por un coronel. Se había arrepentido Emilia y volvió esa misma noche que había huido, pero la amargura y el dolor de la madre le provocaron a ella su muerte. Bueno, Claudio, por supuesto, quiere venganza sobre Federico. Al ver la foto, entonces, Federico la reconoce, se estremece y, clamando piedad, pregunta quién es él, por Claudio, ¿no? La respuesta es que a él lo une un vínculo de sangre con Emilia. Y además, agrega, ha venido a vengar a su madre. Entremos ahora en un dúo entre ambos, entre Claudio y Federico, cuyo título es Nel campo del valore, tales son las palabras de Claudio, en donde dice: en el campo de batalla supe enfrentar a la muerte, la sabiduría, la virtud y el honor guiaron mis pasos, y a un cobarde, a un traidor, jamás podré perdonar. Federico explica que se trató de una juvenil locura la que lo llevó a semejante error, y ahora no puede soportar la opresión que le causa semejante dolor. Pero para Claudio el arrepentimiento de nada sirve. Por supuesto, no sirve de nada si Emilia es desdichada y su padre languidece ante el tormento. Federico señala que su padre falleció, entonces, pero Claudio lo niega respondiéndole: con vida lo conserva aún el cielo. El horror invade a Federico e inmediatamente le dice Claudio que él es Claudio y que su venganza no va a ser una acción cobarde. Le presenta dos pistolas y tiene que elegir una, de manera que se puedan batir a duelo ambos. No sin antes exigirle que firme un documento en el que reconoce que fue el autor de la traición. Bueno, Federico pide piedad, pero Claudio replica que un seductor que ha sido la fuente de eternas lágrimas no la merece. Federico, desesperado, siente palpitar su corazón y ya presiente que el rayo de la muerte está por caer sobre él. Para concluir este fragmento entre ambos, vamos a escuchar a continuación que cantan al unísono: no puedo expresar el cruel rigor del delirio que experimento en mi corazón. Bueno, entonces, vamos con este dúo, que comienza con las palabras en el campo del valore de Claudio, y que terminan así, los dos cantando lo que comentábamos recién.
Be sweet.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus. Bueno, y vamos finalizando Emilia de Liverpool de Gaetano Donizetti. Luego de esto, Claudio nos insta entonces a Federico para que no se demore y firme de una vez el documento, cosa que Federico está dispuesto a hacer, pero de ninguna manera se va a tirar a duelo con el padre de Emilia. Se dejará matar esperando conseguir finalmente el perdón. Claudio se enfurece más y lo intima: defiéndete o muere. Y cuando le está apuntando, bajan corriendo Emilia, Cándida y los demás, entre ellos don Romualdo y el conde, con lo que pasamos entonces a la escena final de la ópera. Cándida llega primero y le dice que se detenga. En igual sentido se expresan don Romualdo, Emilia y el conde. En particular, don Romualdo es quien más lo fustiga por querer derramar sangre a cualquier precio. Pero Federico les informa que deben respetarlo, pues es el padre de Emilia. Revelada así su identidad, Claudio anuncia que él es Claudio de Liverpool y que, para vengar a su esposa y el honor de su hija, se ha expuesto a violar su proscripción. Téngase presente, como dijimos al comienzo del relato, que un administrador de sus bienes que él había nombrado, mientras se fue de viaje por una misión con su barco cuando Emilia era muy chica, había logrado este administrador que le quitaran todo y que fuera proscripto. Federico entonces le informa que la justicia y los magistrados habían encontrado que era inocente y ya habían castigado al calumniador. De esa manera le restituyeron sus posesiones y su honor, según una sentencia que él vio publicada en Londres la última vez que estuvo antes de salir de ahí. Esto, por supuesto, alivia a Emilia y frena el ímpetu de Claudio, quien, reflexionando, encuentra que el sincero arrepentimiento de Federico podría hacer prescribir sus delitos y el espíritu de su esposa reposaría tranquila al ver a Emilia casada con él. Bueno, se convence entonces de perdonarlo y propone que se case con Emilia. Por su parte, don Romualdo se lamenta de haber perdido dos prometidas, pero enseguida se le acerca a Luigia diciéndole: si usted sigue el ejemplo de Claudio y quisiera generosamente aceptar mi arrepentimiento, punto suspensivo, digamos. Don Romualdo enseguida, para no permanecer despechado, le ofrece su mano. Con esto llega el último fragmento de la obra que vamos a escuchar a continuación, que es un concertante final del que participan, por supuesto, todos, además de los aldeanos que se suman a esta conclusión festiva, ¿eh? Todos los personajes más el coro. El fragmento empieza con Dicenda Fausto Imene, que son las palabras con las que comienzan Federico y Emilia: que descienda auspicioso Himeneo y una a nuestros corazones, que con sus cadenas doradas un buen lazo nos hará. Claudio, por su parte, dice: si un deseado lazo une sus corazones, el corazón de un padre siempre dichoso será. Y por su lado, don Romualdo, no tan convencido, dice: no sé si considerarme yo también afortunado. Sueño que ya estoy casado, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, termina con que todos los demás aclaman estas dos bodas, uniéndose a cantar, diciendo que siempre reine entre ellos la paz y la amistad. Escuchamos este cierre de la ópera. Muy bien, pasamos ahora a la tanda de las 21 y regresamos. No se vayan.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y así pasaba la ópera Emilia de Liverpool de Gaetano Donizetti, y a lo largo de estos programas la hemos escuchado por el siguiente elenco. Emilia era Yvonne Kenny, Cándida Ann Mason, Luigia era Brownon Mills y Don Romualdo VI Bruscantini, Claudio de Liverpool, Geoffrey Dalton y Federico Chris Merritt, el conde era Christopher Thornton Holmes, el coro Geoffrey Mitchell, la orquesta Filarmonia y la dirección general a cargo del maestro David Parry. Ahora cambiamos de contexto. Llegó el momento de música popular italiana, y para imaginar una navegación cantando como si fuera ahí en el mar Mediterráneo, en alguna embarcación, o tal vez simplemente en la góndola en Venecia. Como quiera que sea, vamos a empezar por el cantante. Hoy vamos a escuchar a Beniamino Gigli, y la canción que va a cantar se titula Tre Rose. Tres rosas, de Giuseppe Cioffi, con letra de Gigi Pisano. Adelante.
Oh,
Bueno, me llegó el momento de agradecer a Graciela y Camila. Gracias por escucharnos, que mandaron mensajes. Lo mismo Marta Romero, Carlos Mazzari, que siempre felicita por el programa, una alegría que esté de nuevo en su hogar. Julio de Almagro, muchas gracias Julio, al igual que Carlos Sokolowski. También nos escribió Carlos Benítez, siempre me acuerdo de él y de Alfredo Kraus, el infaltable Charlie de Belgrano antes y durante el programa. Norberto Díaz, a quien le agradezco mucho por el saludo, Javier Caldés, Ana Funes, Jorge Moro, que dice, como siempre, un excelente programa. Muchas gracias, Moro. Muchas gracias, Jorge, perdón. Nuestro queridísimo amigo Eduardo Bracalente, ex colega, y bueno, como siempre, Laura Bianchi, después del programa, manda su mensaje. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar allí. Nos llega el momento de despedirnos con una melodía, más de uno de ustedes la reconocerá, porque es un dúo cantado de una ópera de Bizet. Acá es La flauta de Pan, de Georg Zamfir. Muchas gracias Gustavo por los mensajes y a Ricardo por la transmisión, y con la paz con la que nos estamos yendo, les deseo los mejores sueños y que tengan una muy linda semana. Estoy recibiendo también un mensaje de una amiga, Mónica Galiotti. Muy bueno el programa, gracias. Y bueno, como siempre, cuando nos volvamos a encontrar, hayamos tenido dulces sueños durante toda una semana. Los espero el próximo viernes a las 20 horas, acá en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.